La Cámara de Representantes en sus oídos.
Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan en Bogotá, Colombia y el mundo. Los saludamos desde el epicentro legislativo del país. Desde la Cámara de Representantes les presentamos a ustedes el resumen de las comisiones y la plenaria de la corporación. Se solicita más persuasión y menos multas frente al nuevo Código de Policía. Así lo concluyeron congresistas, autoridades y delegados de diversos sectores de la sociedad durante un balance que se hizo de la aplicación de estas normas que garantizan seguridad, convivencia y buen comportamiento ciudadano en el país, en sesión realizada en la Comisión Primera. Una de las voces en este debate, el mayor general Omar Rubiano, director de Seguridad y Convivencia de la Policía Nacional.
El código no solamente es la Policía Nacional de los colombianos, ahí está concentrada solamente un ejercicio que es la actividad de policía. El Código Nacional de Policía habla de poder de policía. Y el poder de policía, la asamblea departamental y los consejos municipales, también para empezar de manera colectiva, regional, en una construcción local, focal, sobre todo lo que debe ser el comportamiento ciudadano regional.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, manifestó a su turno que para la buena aplicación del Código de Policía debe existir una capacitación previa a todos los uniformados de la institución.
Desde el Ministerio de Justicia nació la iniciativa de realizar como prueba piloto un diplomado de gestión de conciliación o de gestión de conflictos, derecho de policía y justicia local frente a los inspectores de policía y corregidores de los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Putumayo, como parte de una estrategia de modernización y actualización de herramientas legales que permitieran al ministerio realizar una gestión inclusiva con todos sus funcionarios y operadores de justicia local.
Sobre este aspecto, el representante Harry Rodríguez increpó al Ministerio de Educación sobre su falta de compromiso al momento de brindar una dedicada pedagogía no solo a uniformados, sino a la ciudadanía en general.
El Ministerio de Educación no ha hecho nada para aplicar el Código Nacional de Policía y no ha cumplido con la orden que le da este código en el artículo 236, donde ordena al Ministerio de Educación a desarrollar toda una estrategia de programas de capacitación, precisamente para garantizar que este código sea un código de carácter preventivo, dice aquí la norma.
Desde Fede Departamentos piden claridad al momento de aplicar el Código de Policía, sobre todo en el área rural, donde el consumo de bebidas alcohólicas incrementa las riñas y los problemas de convivencia. Así lo afirma Felipe Córdoba, líder de esta agremiación.
Nosotros celebramos todas las medidas que ustedes toman y sabemos los esfuerzos que realizan todos los días para una sana y mejor convivencia. Es muy importante tener un equilibrio en este caso. Hoy lo que vemos, desafortunadamente, es que falta pedagogía y claridad a nuestras autoridades de policía para que puedan aplicar bien y con claridad el código como tal.
Vamos a otro punto de actividad legislativa donde la representante Guillermina Bravo explica el proyecto que impulsa actualmente y que beneficia a personas discapacitadas que dependen de un pensionado. ¿Qué pasa si quien lo sostiene muere?
De él dependen económicamente sus padres o hermanos que estén en condición de discapacidad, tienen derecho a la sustitución pensional. Es un proyecto de ley muy importante porque es para estas personas que quedarían en estado de vulnerabilidad y de miseria.
Los integrantes del gabinete del presidente ecuatoriano Lenín Moreno y las autoridades militares y policiales llevaron a cabo un Consejo de Seguridad Pública del Estado que fue convocado de emergencia tras el secuestro de una pareja en la provincia de Esmeraldas. Sobre este delicado tema opinaron varios representantes a la Cámara. Comencemos por Rodrigo Lara, presidente de la corporación.
Ningún gobierno puede ceder al chantaje de esos bandidos. Y hombre, esa es la consecuencia de tener más de 30.000 hectáreas en el departamento de Nariño. Hay una franja de 40 kilómetros, que es el río Mira, que es nuestra frontera con el Ecuador, plagada de cultivos ilícitos, de acuerdo con lo que se había establecido con el Ecuador hace unos años, nunca se pudo fumigar esa zona. La preocupación es grande, que son 220 mil hectáreas de coca la que tenemos en el país, el negocio que ensangrenta muchas regiones de Colombia. Si no le ponemos coto a eso rápido, podemos estar repitiendo errores del pasado y armando de nuevo grupos irregulares en toda Colombia.
Sobre este caso, el representante Rubén Darío Molano recuerda que esta acción de las disidencias de las FARC es herencia del gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
Pero bien vale la pena recordar que durante la presidencia del doctor Rafael Correa, las FARC tuvo albergue en el Ecuador y traspasaban la línea fronteriza y eran recibidos y protegidos en el Ecuador, por lo menos haciéndose los de la vista gorda. Eso que cultivó el presidente Rafael Correa hoy, tristemente, se ha convertido en los verdugos del pueblo ecuatoriano. Ya han asesinado a varios periodistas, hoy hay dos ciudadanos ecuatorianos secuestrados, le pusieron un carrabomba a una patrulla a la policía y el narcotráfico lo quieren convertir en una zona y en una actividad muy importante para el Ecuador.
El representante Wilson Córdoba opina que a alias Guacho hay que derrotarlo a como de lugar.
A ese criminal hay que enfrentarlo como es, porque eso era lo que siempre habíamos dicho, que este grupo insurgente quería la leche, la vaca y la carne de la misma vaca. Entonces era dejar un grupo armado en el campo, quedar con elegibilidad política y seguir con la ruta del narcotráfico. Por eso hoy a esta disidencia, que verdaderamente le sigue haciendo tanto daño al país, hay que buscarlos a esta gente vivo o muerto.
A su turno, David Barguil señala directamente como responsable de esta situación a Rafael Correa y pronostica un endurecimiento de la relación bilateral entre Colombia y Ecuador.
¿Qué estará pensando el expresidente Correa y el gobierno ecuatoriano cuando fueron complacientes en el pasado con la guerrilla de la FARC? Aquí no podemos ser complacientes con los grupos al margen de la ley, porque es darle alas para que sigan delinquiendo. Y por supuesto el gobierno colombiano no puede hacerse el de la vista gorda. Este tema ya no solo nos compete a nosotros en Colombia, sino que nos puede generar una crisis de tipo internacional.
Olga Lucía Velázquez, representante liberal, le recomienda al gobierno mucho trabajo conjunto, de presidente a presidente.
Trabajar en equipo es proteger la frontera, es reconocer los riesgos que existen en la frontera y trabajar bilateralmente.
Óscar Ospina indica que la intervención en primer orden de los territorios de Colombia y Ecuador, que son corredor de las disidencias, la deben liderar las fuerzas militares.
Nosotros esperamos que haya colaboración entre el gobierno nacional colombiano y el ecuatoriano para que efectivamente las autoridades, las fuerzas armadas de estos países puedan hacer una intervención integral en estos territorios. Estos territorios son los territorios más abandonados de Colombia y desde luego que son también los territorios marginados del Ecuador, y por lo tanto lo que necesitamos es colaboración bilateral para poder enfrentar la criminalidad organizada que se está tomando estos territorios.
Sobre el tema delicado de Ecuador y Colombia, a propósito de la muerte de tres ecuatorianos a manos de las disidencias de las FARC y el secuestro de una joven pareja, opina el representante Samuel Hoyos.
Estamos pagando las consecuencias de tener una frontera débil, un gobierno débil y un grupo y unos terroristas fortalecidos por los dineros de la droga. Necesitamos un gobierno que esté decidido a perseguir con toda contundencia el narcotráfico y el terrorismo.
La representante Vanessa Mendoza afirma que las relaciones entre Colombia y Ecuador no deben sufrir en su diplomacia por cuenta de los hechos recientes en la zona de frontera.
Las relaciones han estado intactas. Tengo entendido que el presidente Santos ha estado en comunicación constante con el presidente ecuatoriano y esas relaciones siempre deben de estar así, en comunicación permanente, y hemos apoyado los colombianos y tanto los congresistas en este hecho y en ese duelo que está viviendo el país vecino de Ecuador.
Cerramos este ciclo de opinión con la voz del representante Víctor Correa, quien es contundente en señalar que debe recuperarse el territorio del sur, la zona de frontera con Ecuador.
Si no hay una adecuada intervención en los cultivos de uso ilícito, se abre la puerta para que se sigan fortaleciendo estas estructuras. Entonces, esas dos acciones, el combate directo, la judicialización, la persecución de capitales y también, por supuesto, el cumplimiento de los acuerdos como garantía para ir desmontando estas disidencias. Discutiblemente, Colombia es un país que tiene problemas de fronteras gravísimos desde hace muchísimo tiempo, esto no es de ahora. pues siempre hemos tenido unas fronteras bastante permeables, pero también es porque tenemos unas fronteras bastante grandes y en territorios bastante inhóspitos.
¿Qué pasa con el precio y la frecuencia de los vuelos nacionales a ciudades intermedias? ¿Por qué hay sensación de que después del paro de Avianca, la empresa redujo algunos destinos en su portafolio? ¿Por qué, por ejemplo, se cobran tiquetes a ciudades intermedias como si fueran destinos internacionales? Algunos pasajeros denuncian que es más barato volar entre Bogotá y Centroamérica que a una ciudad como Popayán, cuyo pasaje puede llegar a costar más de $300. Inquietudes como estas las transmitirá el representante Rodrigo Lara al Congreso para buscar la regulación y prestación del servicio aéreo.
Porque es que Avianca, con el pretexto del paro de pilotos, redujo las frecuencias. Por ejemplo, Neiva tenía 7, pasó a 3 y echó para arriba los precios, los disparó. Trayectos casi a $1,000,000 entre ciudades como Neiva y Bogotá. Entonces, restablecimiento de las frecuencias. Me anuncian que a partir de mayo las frecuencias de Avianca entre Neiva y Bogotá pasarán de 3 a 7. Gran victoria. Segundo, revisar precios. Me dijeron que esto era un servicio público esencial. Tiene que haber regulación. Tercero, exigir más frecuencias a las demás ciudades. Cuarto, muy importante, más frecuencias de Easy Fly, por ejemplo, abrir para que Easy Fly pueda prestar más frecuencias a ciudades como Neiva, como Ibagué, y así incentivar la competencia. Y sexto, estamos revisando básicamente las sanciones a las aerolíneas por las demoras, que son inaceptables, por la cancelación de vuelos. Quiero saber cuántas sanciones y multas ha habido. Y con base en eso vamos a revisar la necesidad de modernizar o no la legislación para que existan más dientes, más fuerza y no abusen de los pasajeros.
Hablemos ahora de dos casos seguidos en la comisión de acusación, el del magistrado Gustavo Malo y el de los sobornos de Odebrecht. Sobre este tema, el representante Nicolás Guerrero.
La Comisión de Investigación y Acusaciones viene adelantando dos investigaciones que tienen que ver con la presunta infiltración de recursos de la compañía Odebrecht a la campaña presidencial Juan Manuel Santos 2010-2014. Para el año 2010, quien fungió como gerente de la campaña del presidente Santos fue el doctor Santiago Rojas. En el día de hoy se llevó a cabo una diligencia para efecto de poder ir evacuando lo que tiene que ver con este expediente.
Son más de 100 pruebas, entre los cuales encontramos testimonios, diferentes pruebas periciales, y encontramos que efectivamente el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia se pagaron 2.600 millones de pesos para detener el proceso de Álvaro Vasco y del senador Muzo Bezaile. En el caso del senador Muzo Bezaile, 2 millones de pesos, y en el caso de Álvaro Vasco, 600 millones de pesos.
En sesión conjunta de la Comisión Quinta de Cámara y Senado fue discutido el alcance del proyecto de ley que busca mejorar la ejecución de los recursos asignados a ciencia y tecnología. La iniciativa presentada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, busca reglamentar los proyectos y programas financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, con fin de regular y mejorar la ejecución de los recursos asignados a esta área.
Hablamos de la asignación de recursos de ciencia y tecnología, convocatorias, pues no sea a dedo, que sean convocatorias y que puedan participar todas las entidades que están en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, incluyendo universidades públicas y privadas, y que sean las que se postulan. Y que no ocurra algo que estaba ocurriendo, y es que se presenta un proyecto, pero después el OCAT decide que el ejecutor no es quien presentó el proyecto, sino otra entidad. Cambia de ejecutor. No, aquí el ejecutor debe ser quien presentó el proyecto.
Sobre este particular, el representante Arturo Yepes mostró su apoyo a la iniciativa que busca descentralizar los recursos para ciencia y tecnología.
Las gobernaciones deben definir las necesidades y la técnica, y la academia definir los destinos de los recursos. De manera que creemos que el proyecto va encaminado a eso, que resolverá los problemas y que naturalmente será muy provechoso para el país.
Desde la Cámara de Representantes, el equipo profesional de periodistas y comunicadores han preparado para ustedes este resumen de actividad de los representantes. Síganos escuchando en Cámara al Oído, desde el epicentro legislativo del país.
La Cámara de Representantes, en sus oídos.